dijo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas y también la Copa América, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Aplausos, más aplausos. Así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica, desde la madre patria, para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti, un saludo para todos nuestros oyentes. Yo encantadísimo de estar aquí y hablar de fútbol. Ya está, ya estamos a un paso de conocer los campeones de América y de Europa.
Así es. Bueno, solamente para decirle a los amigos, vamos a hablar de fútbol los primeros 20 y pico minutos del programa. Luego rapidito nos vamos al tenis profesional para hablar de Wimbledon. Y luego por último terminamos con el béisbol de las grandes ligas. Y les vamos a decir quién juega esta noche más tarde aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Pero sí, el tema obligado para comenzar este programa, el balompié fútbol soccer. Damas y caballeros, ayer casi toda Cuba pudo saber que España clasificó a la final de la Eurocopa, dejando en el camino a lo que mucha gente pensó que era la favorita Francia, con marcador de 2-1. Hubo un muchachito de 16 años que metió el gol por un futbolista más joven en la historia de la Eurocopa, Yamal. Vamos a hablar de él dentro de poco. Y también todo el mundo sabía que Argentina iba a clasificar a la final de la Copa América. Por segunda vez en este torneo derrotó a Canadá, fue 2-0, Leo Messi metió un gol y Argentina es finalista sin haber jugado contra ni un solo país en el top 25 de la FIFA para llegar a una final continental. Esta noche, damas y caballeros, a las 8 p.m. hora de Cuba, Uruguay versus Colombia desde Charlotte, Carolina del Norte, para ver quién va a jugar contra Argentina el domingo. Colombia buscando su segunda Copa América, Uruguay buscando su número 16. Así que Daguito Valdés está en línea para contarnos qué podemos esperar esta noche y cómo fue que Argentina con mucha facilidad clasificó a la final de la Copa América. Daguito.
Bueno, vamos a empezar entonces, te propongo, por la Copa América, un resultado que yo creo que era bastante, bastante previsible. Como aquí dijimos desde el inicio, era muy difícil que Argentina no estuviese en la final de Miami, muy difícil, y así fue, así se cumplió. Argentina ganó todos sus partidos, excepto el de Ecuador, ganó a Canadá en el primer partido, después luego también ganó a Chile, ganó a Perú, y ganó en penaltis a Ecuador y ahora volvió a ganarle a Canadá exactamente igual, con, como bien tú dices, con goles, con un gol de Lionel Messi, el primer gol de Lionel Messi, que bueno, pues la verdad es que Argentina convence y llega a la final haciendo su trabajo, pero realmente no se ha medido a ningún rival, como dijiste tú, Pepe, el lunes, no se ha medido a ningún rival top 20 del ranking FIFA. Ahora sí se va a encontrar un rival muy difícil, sea quien sea, en la final. ¿Por qué? Porque en la otra semifinal está la final adelantada. Se enfrentan Uruguay contra Colombia, dos de las mejores selecciones ahora mismo del continente, no solo por nombre, sino también por, digamos, el desarrollo del juego, el estado de forma, sus entrenadores. Va a ser un lindísimo partido que vamos a poder disfrutar a partir de las 8 de la noche, hora de La Habana y hora ahí de, también del este de Estados Unidos, y que yo la verdad es que ese pronóstico reservadísimo de verdad, y lo digo, y creo que sí podemos hablar de este partido porque el programa sale antes del partido, por tanto, correcto, servirá para lo que, ¿no?
Sí, claro, vale. Podemos hablar. Perfecto. De ese. Mira, yo por ejemplo, yo te dije hace dos días que sí, España iba a derrotar a Francia en las semifinales, y así fue como ocurrió. Ahora yo me atrevo a decirte ya desde ahora que Colombia va a avanzar a la final contra Argentina.
Me gusta Colombia, es mi predicción también, lo dije en la columna en Martín Noticias, también lo dije en mi previa en nuestro canal, lo he dicho aquí también en exclusiva para nuestro programa. Me parece que Uruguay tiene bajas importantísimas en defensa, sobre todo Ronald Araújo y Nathan Hernández, el lateral derecho y el primer central, y los problemas que está teniendo Darwin Núñez, su delantero, para anotar goles, que necesita, como bien dijo Bielsa, tres o cuatro oportunidades para anotar una. Bueno, pues no estoy seguro de que Colombia le permita tres o cuatro oportunidades a Darwin Núñez. Entonces yo creo que Colombia, con James Rodríguez, como está, cinco asistencias, un gol, mejor jugador de la Copa América hasta hoy, y junto a Luis Díaz y a todo un equipo bien comandado por Néstor Lorenzo, un proyecto que lleva 27 partidos invictos, 27 partidos invictos y entre ellos 21 victorias. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Mi predicción también es, creo que debería hoy definirse la final Argentina Colombia.
No, pero si es que además, Daguito, perdona que te interrumpa, Uruguay está con dos bajas notables, Araújo y Nández no van a participar en este partido, y además, como tú dices, si Darwin Núñez necesita cuatro oportunidades para meter un gol, y encima de eso le quitas a Araújo y a Nández, Uruguay no está muy bien parado para esta semifinal.
Bueno, pues la verdad es que es eso. Yo creo que este tipo de partidos se define por detalles muy pequeños. Después, este tipo de partidos que están muy parejos en el fútbol se definen por detalles muy pequeños. Yo creo que Colombia va con la moral altísima, en racha. Creo que con la mayoría de público, hay que decirlo también, Colombia ha llenado, repletado los estadios cuando ha jugado. A mí me parece que esas bajas de Ronald Araújo y de Nathan Hernández son muy importantes, y no se sabe a estas alturas si Viña va a jugar lateral izquierdo. Por tanto, podría tener tres bajas de cuatro en la defensa, y eso yo creo que, ya digo, le puede costar a Uruguay el puesto en la final. Pero igualmente creo que podría irse incluso a penales, podría definirse incluso desde los 11 pasos. Vamos a pasar aquí a Europa. Yo creo que hay que hablar mucho de ese partido España-Francia. Yo quiero analizar este partido desde un punto de vista de partirlo en dos trozos, ¿no? Es decir, la primera parte de España fue fantástica. Estamos hablando de que empiezan perdiendo muy tempranamente con asistencia de Mbappé y gol de Colomuani. Y rápidamente Lamine Yamal anota uno de los goles más bonitos de la Eurocopa, sí, yo creo que es uno de los goles más bonitos, no sé si serán más, pero uno de los goles más bonitos y además decisivos, ¿no? Porque empatan el partido y lo hace un muchachito de 16 años que tiene varios récords, ¿no? Fue el jugador más joven en anotar un gol, pero también fue el jugador más joven en dar una asistencia, en ganar un partido, en ser MVP, bueno, todo lo que logre Lamine Yamal va a ser récord de, digamos, récord prematuro en esta Eurocopa. El muchacho realmente ha sido el mejor, en mi opinión, ha sido el mejor de España. Ha asumido galones, con 16 años muestra desparpajo tremendo, una responsabilidad grande. Yo creo que el primer tiempo de España, luego Dani Olmo anota un gol que yo, la UEFA se lo da a Dani Olmo, pero yo juraría que es autogol de Koundé. En mi opinión es autogol de Koundé, porque yo no estoy seguro que esa pelota iba para adentro. Y si iba al palo, en mi opinión. Le dan el gol, primero le dan el autogol a Koundé, luego la UEFA rectifica, le da el gol a Dani Olmo. De hecho, lo ponen en el top de los goleadores, en el primer, ahora mismo Dani Olmo es el goleador de la Euro 2024, ganaría la bota de oro. Pero la verdad es que a mí me pareció más autogol de Koundé que gol de Dani Olmo. Igual España remonta el partido antes del minuto 45 y eso dice mucho de esta selección. Ahora, sí. Pepe, tengo que decirte, el segundo tiempo de España no fue España, fue el segundo tiempo de Italia. Y hay que decirlo porque yo estaba ahí en el acueducto, repleto de gente, y los propios españoles me lo decían. Es decir, el segundo tiempo de España realmente es verdad que Francia te empuja una gran selección, pero yo creo que España no normalmente no renuncia a su forma de jugar, incluso ganando. La realidad es que sufrieron mucho, sufrir no, pero sí se echaron hacia atrás. Se dedicaron más a defender el resultado. Es normal, están en unas semifinales, hay que decirlo, pero yo creo que hubo un clic ahí que no, que la final puede ser peligroso, ¿no? Si estás ganando y te echas para atrás tan tempranamente como al inicio del segundo tiempo, yo creo que podría ser perjudicial. Igualmente, España demostró tremenda, digamos, solidez ofensiva para sostener el resultado frente a una Francia que sacó a Griezmann, a Giroud, tenía Mbappé, tenía Dembélé, a Barcola, sacó a toda su artillería y así todo logró sostener el 2-1, que le bastó para llegar a la final de la Eurocopa 2024.
Sí, bueno, España está invicta con promedio de 6-0, y para que ustedes vean a quién ha tenido que cargarse España para llegar hasta la final, ha tenido que cargarse al 4 veces campeón mundial Italia, ha tenido que cargarse a Alemania, varias veces campeón mundial, varias veces campeón europeo, al varias veces campeón mundial y europeo Francia, y a Croacia, que nunca ha sido campeona de ningún lado, pero siempre llega muy, pero muy lejos en todos los torneos que juega. Así que, y ahí está también, por supuesto, la República de Georgia. Yo no me acuerdo la última vez que en ningún país del mundo, para llegar a ganar un título, haya tenido que eliminar a 4 o 5 campeones mundiales y campeones europeos en un solo torneo, porque no lo ha tenido fácil del todo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, regresando al tema de Olmo. Yo sí pienso que eso fue gol. Cuando yo comencé a conocer de fútbol hace muchos años, la FIFA y la UEFA tenían una ley muy especial. Si el futbolista está disparando al arco y el balón entra, ya sea porque dio contra un defensor o dio contra el portero o lo que sea, entonces el jugador que intentó el gol le daban, por supuesto, le honraban el gol. Y solamente era un autogol si el jugador estaba tratando de pasársela a alguien, ¿ok? Y el defensor metió el balón tratando de despejarlo del área. Pero siempre, cuando yo me crié, cualquier intento de un futbolista entre los tres palos al arco que rebotaba contra cualquier persona, se le daban el crédito al jugador del disparo. Por eso es que yo pienso que Olmo sí metió un gol. Por ejemplo, en el caso de Escobar, en el Mundial de Estados Unidos, en Colombia, él no estaba tratando, ese no era un disparo al arco. Escobar simplemente estiró la pierna porque era un pase a otro jugador dentro del área grande y desafortunadamente el balón entró y fue un autogol y Colombia terminó perdiendo el partido. Pero a mí me gustaría ver de ahora en adelante que si el futbolista está tratando de meter un gol y dispara entre los tres palos y rebota contra el portero o contra el defensor y el balón entra, por supuesto que sí, fue un disparo del atacante y debería de ser gol. Ahora, regresando al tema de España, yo no me acuerdo un equipo. Si tú ves en la historia de las Eurocopas y de los Mundiales, casi todos los países que ganan, casi nunca ganan con promedio de 7-0. España no ha ganado todavía, pero España tiene promedio impecable de 6-0 hasta ahora en esta Eurocopa. Yo no me acuerdo la última vez que un país ganó un torneo con 7-0. ¿Tú te acuerdas?
No, habría que revisar. La verdad es que lo que sí no me acuerdo es que si lo ganó ganando todos los partidos, puede ser que algún campeón haya sido, hay que revisarlo, no me acuerdo. La respuesta concreta es que no me acuerdo. Pero lo que sí, lo que no me acuerdo es, estoy de acuerdo contigo, no me acuerdo, pero y dudo mucho que un campeón haya tenido que eliminar a Alemania, a Francia y muy probablemente Inglaterra en la final para ser campeón. Así que imagínate eso.
Y a Italia también. O sea, Italia también fue parte.
Y el grupo de la muerte. Grupo de la muerte con Croacia y con Italia.
Correcto.
No. Todo el mérito.
Porque si tú te acuerdas, cuando España ganó el Mundial de África del Sur, España perdió su primer partido contra Suiza. Sí. ¿Te acuerdas? Cuando España ganó las 2 Eurocopas, España tuvo que ir a los penaltis para vencer a Portugal y para vencer a, yo no me acuerdo quién, pero nunca ha ganado invicta 7-0 un torneo España, nunca. Es más, a mí no se me olvida, ni siquiera, vamos a ver, Argentina también perdió su primer partido en el Mundial que ganó. Es más, Argentina perdió también su primer partido en más de un Mundial que ha ganado. Pero te digo, me gusta cómo está jugando España, pero como dice el Guajiro Peña, el fútbol no tiene madre. Y tú puedes llegar a una final con promedio perfecto de 6-0 y tienes unos 15 minutos malos y te meten dos goles y luego el equipo juega defensa y se acabó tu Eurocopa.
Yo la verdad es que veo España ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, pero sin duda ninguna. Y es sorpresa. No creo que nadie esperaría que España estuviera en esta fase de esta manera. Yo creo que, siendo sinceros, todos los que seguimos el fútbol, España es una selección joven, una selección digamos que todavía no se recupera de aquella generación dorada. Una selección que tiene carencias, hay que decirlo, tiene carencias. Por ejemplo, que no tiene delantero centro. Están hablando sin delantero centro, porque realmente Morata no mete goles, Pepe, no mete goles y punto, hay que decirlo, no mete goles, no,
por lo menos Darwin Núñez mete un gol cada cuatro pases perfectos. Es que Morata no te mete nada.
Por eso te lo estoy diciendo, España tiene carencias en la delantera, tiene dos muchachitos muy jóvenes en los extremos. Pero yo creo que ha sabido sobrevivir a eso, ¿no? Y yo creo que tiene absolutamente todo el reconocimiento, y yo creo que sí es una sorpresa que esté de esta manera aquí en la final. Ahora, le toca, vamos a ver qué versión me da Inglaterra dentro de unos minutos. Inglaterra, yo no voy a mentir a la gente, Inglaterra es mi selección, es la selección, la cuenta que compartimos aquí con Alex, y lo dijimos, Inglaterra no ha mostrado absolutamente nada, pero tiene la suficiente calidad individual, incluso superior, creo, a Francia y Alemania, por supuesto. Yo creo que en calidad individual no le gana a nadie Inglaterra en el mundo. Yo creo, hombre por hombre, libro por libro. Luego, si Argentina es la mejor selección del mundo, ya podemos discutirlo. Pero libro por libro, Inglaterra es la mejor selección del mundo hoy en día, y hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ya sabemos cómo se porta Inglaterra y cómo se las maneja Inglaterra, sobre todo en las finales. Pero va a tener un partido bien complicado si pasa Inglaterra. Si pasa Holanda, mira tú, que yo creo que España sí sería favorita. Porque esta Holanda, la gente... Países Bajos, la gente de Pepe tiene un hype muy grande con lo de Países Bajos, pero a mí Países Bajos, en lo particular a mí Países Bajos, no me da ese hype. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo rápidamente. ¿A quién ha ganado Países Bajos en esta Eurocopa? Es decir, estamos hablando de que le ganó a Polonia, que a Polonia le ganó todo el mundo. Luego empataron 0-0 con Francia, y luego perdieron con Austria 3-2. Luego le ganaron, sí, 3-0, pero a Rumanía. Y luego Turquía 2-1, con remontando el 1-0, pero sufriendo. Es decir, yo entiendo que por ahí hay algunos youtubers, colegas míos y tal, que están diciendo que si el fútbol merece que pase Países Bajos. A ver, vamos a empezar, vamos a hablar clarito. Las cosas no se merecen, las cosas se ganan, primero. Y segundo, Países Bajos es que tampoco esta selección que de 2010, que por ejemplo estuvo a punto de ganar España. Países Bajos hoy es una selección donde también sus principales referentes no están en su mejor momento. Entonces, pues, a ver, estamos hablando de un partido que la gente, ya cuando esté escuchando este programa hoy, va a saber el resultado, y bueno, vamos a ver. Pero en mi opinión, si pasa Inglaterra, ahí va a estar la cosa bien pareja. Si pasa a Países Bajos, yo creo que España le gana a ese Países Bajos, le gana a Países Bajos en la final.
Bueno, yo te digo una cosa, Daguito Valdés, yo tengo 50 y voy a cumplir 58 años de edad. Desde que yo estoy vivo, Inglaterra no ha ganado ni un solo torneo internacional a nivel de selecciones nacionales. Te estoy diciendo Eurocopas, mundiales de fútbol o Liga Europea de Naciones. Han intentado 30 veces desde que yo nací de ganar un torneo y no han ganado ninguno. Es más, a veces no están pero ni cerca y a veces ni siquiera clasifican para poder ganar ese torneo. En el Mundial de Estados Unidos, Inglaterra no clasificó. A varias Eurocopas, Inglaterra no ha clasificado. En la Liga Europea de Naciones, los ingleses juegan muy, pero muy mal. O sea que yo no puedo. Tú dices que libra por libra, yo estoy de acuerdo
libra
contigo.
Libra por libra, sí.
Hay talento de sobra en Inglaterra. Nadie discute eso. Pero por alguna razón desconocida, Daguito, de 30-0. Ponte a pensar.
Sí, sí, pero me entendiste, ¿no? Es decir, yo creo que fui claro en mi análisis.
Totalmente.
Libra por libra significa que es hombre a hombre.
Claro.
Que hombre a hombre tú comparas Inglaterra con cualquier otra selección, incluso con Francia,
claro.
Y muy probablemente
entonces,
gane.
Entonces, ¿por qué los ingleses, si casi siempre tienen un buen equipo, por qué no han levantado ni un solo trofeo? Es que no puede ser, el factor suerte te lleva hasta cierto punto, pero no todo puede ser el factor suerte. Perdóname, Daguito, tú no puedes tener mala suerte por 50, 60 años, es imposible que alguien tenga mala suerte.
Sí, 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 es que no tiene explicación, no tiene ninguna explicación. Es decir, no es que tenga buen equipo, repito, no es que tenga buen equipo, es que casi siempre tienen el mejor equipo del torneo.
Pero es que mira, hasta le dieron la Eurocopa dos veces a los ingleses en casa para ganarla y no pudieron ganarla. Hasta eso han hecho. ¿Ok?
Así es. Y quizá, pero mira, ¿quién te dice a ti, Pepe, que el fútbol es así? Y quizá esta Inglaterra que, hay que decirlo, ha lucido mucho más mal que la Inglaterra de 2021. Ha lucido mucho más, pero Inglaterra de 2021 llegó a la final. Yo creo que con autoridad ya eran favoritos frente a Italia. Esta Inglaterra ha sido pésima,
claro.
Ha sido muy mal. Previo partido de hay que decirlo, porque después los oyentes dicen, pero si le ganó 3-0 a Países Bajos, vale, pero esto no lo sabíamos todavía porque estamos grabando antes del partido.
Por supuesto. No, mi gente en Cuba es muy inteligente y ellos saben que al menos que el partido vaya a penaltis y haya pasado algo fuera de lo común, ya cuando este show salga al aire a las 6, ya el resultado ya lo vamos a tener. Daguito, para que tú veas que la camiseta pesa en fútbol,
¿sí?
Soccer, Uruguay ha ganado la Copa América 15 veces.
Sí.
Argentina 15 veces.
Sí.
Ok. Brasil va por 8 o 9, ya perdí la cuenta.
9.
Ok.
Creo.
Y Colombia una sola vez.
Una sola vez.
O sea que cuando uno dice que en fútbol la camiseta pesa, no lo dicen por puro gusto. Lo dicen porque, mira, no puede ser más obvio. Ok. Uruguay está buscando, y también Argentina, su Copa América número 16, por el amor de Dios. ¿Okay?
Sí,
es impresionante.
Sí.
Ponte a pensar eso por un segundo. ¿Okay? Sí, no es que Colombia tiene 6 o 7, no. Es que Colombia solo tiene una.
Efectivamente. Claro, por eso es que yo no me atrevo a decir, sí, Colombia viene muy bien y viene 27 partidos, pero ganarle hoy a Uruguay no va a ser fácil, Pepe, no va a ser fácil para Colombia, no va a ser fácil.
Okay, ¿tú vas a ver el partido en vivo o vas a esperarte hasta mañana?
Yo lo voy a ver en vivo, por supuesto. Ayer también vi en vivo. Es lo que me toca.
Pero Daguito, eso significa que te vas a acostar a las 4 de la madrugada.
Ayer me acosté a las 4 de la mañana, después de ver el partido Argentina-Panamá. Tengo que decirte, confesarte una cosa, Pepe. Confesarte, no sé si te pasa lo mismo. Pero a mí me dormí dos veces. No porque vaya porque era madrugada aquí, pero en realidad el partido nada atractivo. Es decir, tampoco. Que realmente no me gustó el partido Argentina-Panamá. Ese partido como partido de fútbol no me gustó. Yo, difícil que me duerma en un partido de fútbol porque es mi trabajo. Y realmente no me dormí, pero en el sofá eché mi cabeceadita, porque realmente, pero hoy, por Dios, hoy ya me tomé la primera taza de café ahora aquí en España, son las 8:23 de la noche, listo para ver el partido de Países Bajos Inglaterra y luego a seguir con ese partido, que en mi opinión yo lo dije y es verdad, para mí va a ser el mejor partido de todas las semifinales.
Correcto. Ahora, para que ustedes sepan, no hay tiempo suplementario hoy. Hasta la final de la Copa América no hay tiempo suplementario. Si el partido termina empatado, y esto le puede hasta cierto punto, ¿cómo se llama?
¿Ah? Beneficiar a Uruguay, ¿no?
Así, beneficiar a Uruguay. Te voy a decir por qué. Colombia tiene en este momento más pólvora disponible que Uruguay. Y entonces, y Uruguay tiene un récord muy bueno, no solamente en esta Eurocopa, tiene un récord muy bueno en la Copa América y en los mundiales en ganar en penaltis, ¿okay? Sí, sí, sí. Para que ustedes sepan. Así que vamos a ver
y
qué
ahí,
pasa.
Y ahí es cuando pesa la camiseta. Y ahí es lo que tú dices. A ver, Uruguay, yo creo que Colombia tiene que ganar el 90 minutos de Uruguay. Yo, en mi opinión es esa. Mi opinión es que Colombia tiene que ganar el 90 minutos de Uruguay, porque yo creo que en esos minutos cero, en ese momento en donde se definen las cosas de los penaltis, hay un elemento no tan subjetivo, es subjetivo, pero no tan subjetivo, que es el corazón. Los cubanos entenderán, ¿no? Estamos hablando de ese peso de la camiseta, de esa garra que solo tienen los uruguayos. Yo creo que, pero es que es un disparate, Pepe, un disparate de todo punto de vista. 90 minutos. Ese partido no se puede definir en 90 minutos, ese partido tiene que definirse en 120, en 120 minutos, pero bueno.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros el viernes, cuando ya sepamos quiénes son los cuatro finalistas de los dos torneos. Daguito nos va a dar allí su pronóstico, y también en nuestra página oficial, martinoticias.com, va a escribir un artículo, y por supuesto, el domingo o el lunes, porque va a estar muy cansado el domingo, nos va a escribir otro artículo con las dos finales. Un abrazo para Daguito Valdés. Damas y caballeros, pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. A ver, ¿quién juega, Danilo?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierda lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, miércoles 7 p.m. Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, cuando se grabó este programa casi a las 3 de la tarde, todavía no sabíamos si el toletero cubano Adolis García iba a participar en el derbi de jonrones del lunes del béisbol de las Grandes Ligas. Pero como diciendo, aquí estoy por si acaso, anoche Adolis García, o esta madrugada, porque el partido se jugó en Los Ángeles y terminó casi a la 1:30 de la madrugada, Adolis García conectó el batazo de la victoria con su jonrón número 17 en el octavo inning, con un out contra los angelinos de Anaheim. ¿Qué significa eso? Que Adolis García, qué casualidad, ¿no? Ya por estos días le están preguntando, oye, ¿tú quieres participar en el derbi de jonrones? Y conecta el batazo de la victoria, que es un jonrón kilométrico, para darle la victoria a los Texas Rangers sobre los angelinos. Tampa Bay vencieron a los Yankees de Nueva York 5-3 el martes por la noche. En este partido hubo varios cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, ambos con un imparable, ambos con una carrera anotada y un boleto negociado. Es más, el de Randy Arozarena fue un doblete y los Tampa Bay ganaron 5-3. El perdedor fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, su séptima derrota, 4 entradas completas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Así que los Yankees continúan su mala racha. Y los Phillies, esto fue el martes por la noche, aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 10-1. Escogí este partido para ustedes porque los Dodgers tienen 3 cubanos en su alineación. Sin embargo, ninguno de los 3 cubanos, ni siquiera Shohei Ohtani, que es japonés, hizo absolutamente nada. Miguel Vargas, el left fielder, cubano, de 4-0 en este partido. Andy Pajés lo sacaron temprano, todavía no sé por qué. Kiki Hernández terminó como pitcher en un bullpen que fue aplastado por Filadelfia, y Shohei Ohtani con un solo hit. En cambio, los Phillies de Filadelfia, un jonrón con las bases llenas de Turner, que en Cuba lo conocen muy bien, para ganar este partido 10-1. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Postmoderno, todo lo que pasó después.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas y también la Copa América, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Aplausos, más aplausos. Así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica, desde la madre patria, para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti, un saludo para todos nuestros oyentes. Yo encantadísimo de estar aquí y hablar de fútbol. Ya está, ya estamos a un paso de conocer los campeones de América y de Europa.
Así es. Bueno, solamente para decirle a los amigos, vamos a hablar de fútbol los primeros 20 y pico minutos del programa. Luego, rapidito, nos vamos al tenis profesional para hablar de Wimbledon. Y luego, por último, terminamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Y les vamos a decir quién juega esta noche más tarde aquí por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Pero sí, el tema obligado para comenzar este programa, el balompié fútbol soccer. Damas y caballeros, ayer casi toda Cuba pudo saber que España clasificó a la final de la Eurocopa, dejando en el camino a lo que mucha gente pensó que era la favorita Francia, con marcador de 2-1. Hubo un muchachito de 16 años que metió el gol por un futbolista más joven en la historia de la Eurocopa, Yamal. Vamos a hablar de él dentro de poco. Y también todo el mundo sabía que Argentina iba a clasificar a la final de la Copa América por segunda vez en este torneo. Derrotó a Canadá, fue 2-0, Leo Messi metió un gol y Argentina es finalista sin haber jugado contra ni un solo país en el top 25 de la FIFA para llegar a una final continental. Esta noche, damas y caballeros, a las 8 p.m. hora de Cuba, Uruguay versus Colombia desde Charlotte, Carolina del Norte, para ver quién va a jugar contra Argentina el domingo. Colombia buscando su segunda Copa América, Uruguay buscando su número 16. Así que Daguito Valdés está en línea para contarnos qué podemos esperar esta noche y cómo fue que Argentina con mucha facilidad clasificó a la final de la Copa América. Daguito.
Bueno, vamos a empezar entonces, te propongo, por la Copa América, un resultado que yo creo que era bastante, bastante previsible. Como aquí dijimos desde el inicio, era muy difícil que Argentina no estuviese en la final de Miami, muy difícil, y así fue, así se cumplió. Argentina ganó todos sus partidos, excepto el de Ecuador, ganó a Canadá en el primer partido, después luego también ganó a Chile, ganó a Perú, y ganó en penaltis a Ecuador y volvió a ganarle a Canadá exactamente igual, con, como bien tú dices, con un gol de Lionel Messi, el primer gol de Lionel Messi que, bueno, pues la verdad es que Argentina convence y llega a la final haciendo su trabajo, pero realmente no se ha medido a ningún rival, como dijiste tú, Pepe, el lunes, no se ha medido a ningún rival top 20 del ranking FIFA. Ahora sí se va a encontrar un rival muy difícil, sea quien sea, en la final. ¿Por qué? Porque en la otra semifinal está la final adelantada. Se enfrentan Uruguay contra Colombia, dos de las mejores selecciones ahora mismo del continente, no solo por nombre, sino también por, digamos, el desarrollo del juego, el estado de forma, sus entrenadores. Va a ser un lindísimo partido que vamos a poder disfrutar a partir de las 8 de la noche, hora de La Habana y hora ahí también del este de Estados Unidos. Y que yo la verdad es que ese pronóstico reservadísimo de verdad, y lo digo, y creo que sí podemos hablar de este partido porque el programa sale antes del partido, por tanto, correcto, servirá para lo que, ¿no?
Sí, claro, vale. Podemos hablar. Perfecto. De ese. Mira, yo por ejemplo, yo te dije hace dos días que España, ¿sí?, iba a derrotar a Francia en las semifinales, y así fue como ocurrió. Ahora yo me atrevo a decirte ya desde ahora que Colombia va a avanzar a la final contra Argentina.
Me gusta Colombia, es mi predicción también, lo dije en la columna de en Martín Noticias, también lo dije en mi previa en nuestro canal, lo he dicho aquí también en exclusiva para nuestro programa. Me parece que Uruguay tiene bajas importantísimas en defensa, sobre todo Ronald Araújo y Nathan Nández, el lateral derecho y el primer central. Y los problemas que está teniendo Darwin Núñez, su delantero, para anotar goles, que necesita, como bien dijo Bielsa, tres o cuatro oportunidades para anotar una. Bueno, pues no estoy seguro de que Colombia le permita tres o cuatro oportunidades a Darwin Núñez. Entonces yo creo que Colombia, con James Rodríguez, como está, cinco asistencias, un gol, mejor jugador de la Copa América hasta hoy, y junto a Luis Díaz y a todo un equipo bien comandado por Néstor Lorenzo, un proyecto que lleva 27 partidos invictos, 27 partidos invictos y entre ellos 21 victorias. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Mi predicción también es, creo que debería hoy definirse la final Argentina-Colombia.
No, pero si es que además, Daguito, perdona que te interrumpa, Uruguay está con dos bajas notables. Araújo y Nández no van a participar en este partido. Y además, como tú dices, si Darwin Núñez necesita cuatro oportunidades para meter un gol y encima de eso le quitas a Araújo y a Nández, Uruguay no está muy bien parado para esta semifinal.
Bueno, pues la verdad es que es eso. Yo creo que este tipo de partidos se define por detalles muy pequeños. Después, este tipo de partidos que están muy parejos en el fútbol se definen por detalles muy pequeños. Yo creo que Colombia va con la moral altísima, en racha. Creo que con la mayoría de público, hay que decirlo también, Colombia ha llenado, repletado los estadios cuando ha jugado. A mí me parece que esas bajas de Ronald Araújo y de Nathan Nández son muy importantes y no se sabe a estas alturas si Viña va a jugar lateral izquierdo. Por tanto, podría tener tres bajas de cuatro en la defensa. Y eso yo creo que, ya digo, le puede costar a Uruguay el puesto en la final. Pero igualmente creo que podría irse incluso a penales, podría definirse incluso desde los 11 pasos. Vamos a pasar aquí a Europa. Yo creo que hay que hablar mucho de ese partido España-Francia. Yo quiero analizar este partido desde un punto de vista de partirlo en dos trozos, ¿no? Es decir, la primera parte de España fue fantástica. Estamos hablando de que empiezan perdiendo muy tempranamente con asistencia de Mbappé y gol de Kolo Muani. Y rápidamente Lamine Yamal anota uno de los goles más bonitos de la Eurocopa. De la Eurocopa, sí, yo creo que es uno de los goles más bonitos. No sé si será más, pero uno de los goles más bonitos. Y además decisivo, ¿no? Porque empatan el partido y lo hace un muchachito de 16 años, que tiene varios récords, ¿no? Fue el jugador más joven en anotar un gol, pero también fue el jugador más joven en dar una asistencia, en ganar un partido, en ser MVP. Bueno, todo lo que logre Lamine Yamal va a ser récord de, digamos, récord prematuro en esta Eurocopa. El muchacho realmente ha sido el mejor, en mi opinión, ha sido el mejor de España. Ha asumido galones, con 16 años muestra desparpajo tremendo, una responsabilidad grande. Yo creo que el primer tiempo de España, luego Dani Olmo anota un gol que la UEFA se lo da a Dani Olmo, pero yo juraría que es autogol de Koundé. En mi opinión es autogol de Koundé, porque yo no estoy seguro si esa pelota iba para adentro. Y si iba al palo, en mi opinión. Le dan el gol, primero le dan el autogol a Koundé, luego la UEFA rectifica, le da el gol a Dani Olmo. De hecho, lo ponen en el top de los goleadores, en el primer. Ahora mismo Dani Olmo es el goleador de la Euro 2024, ganaría el la bota de oro. Pero la verdad es que a mí me pareció más autogol de Koundé que gol de Dani Olmo. Igual España remonta el partido antes del minuto 45 y esto dice mucho de esta selección. Ahora, sí. Pepe, tengo que decirte, el segundo tiempo de España no fue España, fue el segundo tiempo de Italia. Y hay que decirlo porque yo estaba ahí en el acueducto, repleto de gente, y los propios españoles me lo decían. Es decir, el segundo tiempo de España realmente es verdad que Francia te empuja una gran selección, pero yo creo que España no normalmente no renuncia a su forma de jugar, incluso ganando. La realidad es que sufrieron mucho en el segundo tiempo. Sufrir no, pero sí se echaron hacia atrás, se dedicaron más a defender el resultado. Es normal, están en unas semifinales, hay que decirlo, pero yo creo que hubo un clic ahí que la final puede ser peligroso, ¿no? Si estás ganando y te echas para atrás tan tempranamente como al inicio del segundo tiempo, yo creo que podría ser perjudicial. Igualmente, España demostró tremenda, digamos, solidez ofensiva para sostener el resultado frente a una Francia que sacó a Griezmann, a Giroud, tenía Mbappé, tenía Dembélé, a Barcola, sacó a toda su artillería y así todo logró sostener el 2-1, que le bastó para llegar a la final de la Eurocopa 2024.
Sí, bueno, España está invicta con promedio de 6-0, y para que ustedes vean a quién ha tenido que cargarse España para llegar hasta la final, ha tenido que cargarse al 4 veces campeón mundial Italia, ha tenido que cargarse a Alemania, varias veces campeón mundial, varias veces campeón europeo, al varias veces campeón mundial y europeo Francia, y a Croacia, que nunca ha sido campeona de ningún lado, pero siempre llega muy, pero muy lejos en todos los torneos que juega. Así que, y ahí está también, por supuesto, la República de Georgia. Yo no me acuerdo la última vez que en ningún país del mundo, para llegar a ganar un título, haya tenido que eliminar a 4 o 5 campeones mundiales y campeones europeos en un solo torneo, porque no lo ha tenido fácil del todo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, regresando al tema de Olmo. Yo sí pienso que eso fue gol. Cuando yo comencé a conocer de fútbol hace muchos años, la FIFA y la UEFA tenían una ley muy especial. Si el futbolista está disparando al arco y el balón entra, ya sea porque dio contra un defensor o dio contra el portero o lo que sea, entonces el jugador que intentó el gol le daban, por supuesto, se le honraban el gol. Y solamente era un autogol si el jugador estaba tratando de pasársela a alguien, ¿okay? Y el defensor metió el balón tratando de despejarlo del área. Pero siempre, cuando yo me crié, cualquier intento de un futbolista entre los tres palos al arco que rebotaba contra cualquier persona, se le daban el crédito al jugador del disparo. Por eso es que yo pienso que Olmo sí metió un gol. Por ejemplo, en el caso de Escobar, en el Mundial de Estados Unidos, en Colombia, él no estaba tratando, ese no era un disparo al arco. Escobar simplemente estiró la pierna porque era un pase a otro jugador dentro del área grande y desafortunadamente el balón entró y fue un autogol y Colombia terminó perdiendo el partido. Pero a mí me gustaría ver de ahora en adelante que si el futbolista está tratando de meter un gol y dispara entre los tres palos y rebota contra el portero, contra el defensor y el balón entra, por supuesto que sí, fue un disparo del atacante y debería de ser gol. Ahora, regresando al tema de España, yo no me acuerdo un equipo, si tú ves en la historia de las Eurocopas y de los Mundiales, casi todos los países que ganan, casi nunca ganan con promedio de 7-0. España no ha ganado todavía, pero España tiene promedio impecable de 6-0 hasta ahora en esta Eurocopa. Yo no me acuerdo la última vez que un país ganó un torneo con 7-0. ¿Tú te acuerdas?
No, no, habría que revisar. La verdad es que lo que sí no me acuerdo es que si lo ganó ganando todos los partidos, puede ser que algún campeón haya sido, hay que revisarlo, no me acuerdo. La pregunta, la respuesta concreta es que no me acuerdo. Pero lo que sí, lo que no me acuerdo es, estoy de acuerdo contigo, no me acuerdo, pero y dudo mucho que un campeón haya tenido que eliminar a Alemania, a Francia y muy probablemente Inglaterra en la final para ser campeón. Así que imagínate eso.
Y a Italia también. O sea, Italia también
fue parte. No, no, y el grupo de la muerte. El grupo de la muerte con Croacia y con Italia.
Correcto.
No, todo el mérito, todo el mérito.
Porque si tú te acuerdas, cuando España ganó el Mundial de África del Sur, España perdió su primer partido contra Suiza, ¿te acuerdas? Cuando España ganó las dos Eurocopas, España tuvo que ir a los penaltis para vencer a Portugal y para vencer a, yo no me acuerdo quién, pero nunca ha ganado invicta 7-0 un torneo España, nunca. Es más, a mí no se me olvida, ni siquiera, vamos a ver, Argentina también perdió su primer partido en el Mundial que ganó. Es más, Argentina perdió también su primer partido en más de un Mundial que ha ganado. Pero te digo, me gusta cómo está jugando España, pero como dice el Guajiro Peña, el fútbol no tiene madre. Y tú puedes llegar a una final con promedio perfecto de 6-0 y tienes unos 15 minutos malos y te meten dos goles y luego el equipo juega defensa y se acabó tu Eurocopa.
Yo la verdad es que veo España ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, pero sin duda ninguna. Y es sorpresa. No creo que nadie esperaría que España estuviera en esta fase de esta manera. Yo creo que, siendo sinceros, todos los que seguimos el fútbol, España es una selección joven, una selección entre, digamos, que todavía no se recupera de aquella generación dorada. Una selección que tiene carencias, hay que decirlo, tiene carencias, por ejemplo, que no tiene delantero centro. Están ganando sin delantero centro, porque realmente Morata no mete goles, Pepe, no mete goles y punto, hay que decirlo, no mete goles, no,
por lo menos Darwin Núñez mete un gol cada cuatro pases perfectos, es que Morata no te mete nada.
Por eso te lo estoy diciendo, España tiene carencias en la delantera, tiene dos muchachitos muy jóvenes en los extremos, pero yo creo que ha sabido sobrevivir a eso, ¿no? Y yo creo que tiene absolutamente todo el reconocimiento, y yo creo que sí es una sorpresa que esté de esta manera aquí en la final. Ahora, le toca, vamos a ver qué versión me da Inglaterra dentro de unos minutos. Inglaterra, yo no voy a mentir a la gente, Inglaterra es mi selección, es la selección, la cuenta que compartimos aquí con Alex, y lo dijimos, Inglaterra no ha mostrado absolutamente nada, pero tiene la suficiente calidad individual, incluso superior, creo, a Francia y Alemania, por supuesto. Yo creo que en calidad individual no le gana a nadie Inglaterra en el mundo, yo creo, hombre por hombre, libro por libro. Luego, si Argentina es la mejor selección del mundo, ya podemos discutirlo, pero libro por libro, Inglaterra es la mejor selección del mundo hoy en día y hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ya sabemos cómo se porta Inglaterra y cómo se las maneja Inglaterra, sobre todo en las finales, pero va a tener un partido bien complicado si pasa Inglaterra. Si pasa Holanda, mira tú, que yo creo que España sí sería favorita, porque esta Holanda, la gente Países Bajos, la gente de Pepe tiene un hype muy grande con lo de Países Bajos, pero a mí Países Bajos, en lo particular a mí Países Bajos, no me da ese hype. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo rápidamente. ¿A quién ha ganado Países Bajos en esta Eurocopa? Es decir, estamos hablando de que le ganó a Polonia, que a Polonia le ganó todo el mundo. Luego empataron 0-0 con Francia y luego perdieron con Austria 3-2. Luego le ganaron, sí, 3-0, pero a Rumanía. Y luego Turquía 2-1, remontando el 1-0, pero sufriendo. Es decir, yo entiendo que por ahí hay algunos youtubers, colegas míos y tal, que están diciendo que si el fútbol merece que pase Países Bajos. A ver, vamos a empezar, vamos a hablar clarito. Las cosas no se merecen, las cosas se ganan, primero. Y segundo, Países Bajos es que tampoco esta selección que de 2010, que por ejemplo estuvo a punto de ganarle a España. Países Bajos hoy es una selección donde también sus principales referentes no están en su mejor momento. Entonces, pues, a ver, estamos hablando de un partido que la gente ya cuando esté escuchando este programa hoy va a saber el resultado y vamos a ver. Pero en mi opinión yo creo que si pasa Inglaterra, ahí va a estar la cosa bien pareja. Si pasa a Países Bajos, yo creo que España le gana a ese Países Bajos, le gana a Países Bajos en la final.
Bueno, yo te digo una cosa, Danguito Valdés, yo tengo 50 y voy a cumplir 58 años de edad. Desde que yo estoy vivo, Inglaterra no ha ganado ni un solo torneo internacional a nivel de selecciones nacionales. Te estoy diciendo Eurocopas, Mundiales de Fútbol o Liga Europea de Naciones. Han intentado 30 veces desde que yo nací de ganar un torneo y no han ganado ninguno. Es más, a veces no están pero ni cerca y a veces ni siquiera clasifican para poder ganar ese torneo. En el Mundial de Estados Unidos, Inglaterra no clasificó. A varias Eurocopas, Inglaterra no ha clasificado. En la Liga Europea de Naciones, los ingleses juegan muy, pero muy mal. O sea que yo no puedo. Tú dices que libra por libra, yo estoy de acuerdo
libra
contigo.
Por libra, sí.
Hay talento de sobra en Inglaterra, nadie discute eso. Pero por alguna razón desconocida, Daguito, de 30-0, ponte a pensar.
Sí, sí, pero me entendiste, ¿no? Es decir, yo creo que fui claro en mi análisis.
Totalmente.
Libra por libra significa que es hombre a hombre.
Claro.
Hombre a hombre tú comparas Inglaterra con cualquier otra selección, incluso con Francia,
claro.
Y muy probablemente
entonces,
gane.
¿Por qué los ingleses, si casi siempre tienen un buen equipo, por qué no han levantado ni un solo trofeo? Es que no puede ser, el factor suerte te lleva hasta cierto punto, pero no todo.
Oye,
puede ser el factor suerte.
Perdóname,
Daguito, tú no puedes tener mala suerte por 50, 60 años, es imposible que alguien tenga mala suerte.
Sí, es que no tiene explicación, no tiene ninguna explicación. Es decir, no es que tenga buen equipo, repito, no es que tenga buen equipo, es que casi siempre tienen el mejor equipo del torneo.
Pero es que mira, hasta le dieron la Eurocopa dos veces a los ingleses en casa para ganarla y no pudieron ganarla. Hasta eso han hecho. ¿Ok?
Así es. Y quizá, pero mira, ¿quién te dice a ti, Pepe, que el fútbol es así? Y quizá esta Inglaterra que, hay que decirlo, ha lucido mucho más mal que la Inglaterra de 2021. Ha lucido mucho más, pero Inglaterra de 2021 llegó a la final. Yo creo que como autoridad ya eran favoritos frente a Italia. Esta Inglaterra ha sido pésima,
claro.
Ha sido muy mal. Pero había partido de hay que decirlo, porque después los oyentes dicen, pero si le ganó 3-0 a Países Bajos, vale, pero esto no lo sabíamos todavía porque estamos grabando antes del partido.
Por supuesto. No, mi gente en Cuba es muy inteligente y ellos saben que al menos que el partido vaya a penaltis y haya pasado algo fuera de lo común, ya cuando este show salga al aire a las 6, ya el resultado ya lo vamos a tener. Daguito, para que tú veas que la camiseta pesa en fútbol,
¿sí?
Soccer, Uruguay ha ganado la Copa América 15 veces.
Sí.
Argentina 15 veces.
Sí.
Ok. Brasil va por 8 o 9, ya perdí la cuenta.
9.
Ok.
Creo.
Y Colombia una sola vez.
Una sola vez.
O sea que cuando uno dice que en fútbol la camiseta pesa, no lo dicen por puro gusto. Lo dicen porque, mira, no puede ser más obvio, ¿ok? Uruguay está buscando, y también Argentina, su Copa América número 16, por el amor de Dios, ¿ok?
Sí,
es impresionante,
sí.
Ponte a pensar eso por un segundo, ¿ok? Y no es que Colombia tiene 6 o 7, no. Es que Colombia solo tiene una.
Efectivamente. Claro, por eso es que yo no me atrevo a decir, sí, Colombia viene muy bien y viene 27 partidos, pero ganarle hoy a Uruguay no va a ser fácil, Pepe, no va a ser fácil para Colombia, no va a ser fácil.
Okay, ¿tú vas a ver el partido en vivo o vas a esperarte hasta mañana?
Yo lo voy a ver en vivo, por supuesto. Ayer también vi en vivo, es lo que me toca.
Pero Daguito, eso significa que te vas a acostar a las 4 de la madrugada.
Ayer me acosté a las 4 de la mañana, después de ver el partido Argentina-Panamá. Tengo que decirte, confesarte una cosa, Pepe, confesarte, no sé si te pasa lo mismo, pero a mí me dormí dos veces. No porque vaya porque era madrugada aquí, pero en realidad el partido nada atractivo. Es decir, que realmente no me gustó el partido Argentina-Panamá. Ese partido como partido de fútbol no me gustó. Yo, difícil que me duerma en un partido de fútbol porque es mi trabajo. Y realmente no me dormí, pero en el sofá eché mi cabeceadita, porque realmente, pero hoy, por Dios. Hoy ya me tomé la primera taza de café ahora aquí en España, son las 8:23 de la noche, listo para ver el partido de Países Bajos Inglaterra y luego a seguir con ese partido, que en mi opinión yo lo dije y es verdad, para mí va a ser el mejor partido de todas las semifinales.
Correcto. Decir, ahora, para que ustedes sepan, no hay tiempo suplementario hoy, hasta la final de la Copa América no hay tiempo suplementario. Si el partido termina empatado, y esto le puede hasta cierto punto...
¿cómo se llama? ¿Ah? Beneficiar a Uruguay, ¿no?
Así, beneficiar a Uruguay. Te voy a decir por qué. Colombia, claro, tiene en este momento más pólvora disponible que Uruguay. Y entonces, y Uruguay tiene un récord muy bueno, no solamente en esta Eurocopa, tiene un récord muy bueno en la Copa América y en los mundiales en ganar en penaltis. Sí, ¿okay? Sí, sí. Para que ustedes sepan. Así que vamos a ver qué pasa.
Y ahí es cuando pesa la camiseta. Y ahí es lo que tú dices. A ver, Uruguay, yo creo que Colombia tiene que ganar el 90 minutos de Uruguay. En mi opinión es esa. Mi opinión es que Colombia tiene que ganar el 90 minutos de Uruguay. Porque yo creo que en esos minutos cero, en ese momento en donde se definen las cosas de los penaltis, hay un elemento no tan subjetivo, que es el corazón. Los cubanos entenderán, ¿no? Estamos hablando de ese peso de la camiseta, de esa garra que solo tienen los uruguayos. Yo creo que, pero es que es un disparate, Pepe, un disparate de todo punto de vista. 90 minutos. Ese partido no se puede definir en 90 minutos, ese partido tiene que definirse en 120, en 120 minutos, pero bueno.
Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes, cuando ya sepamos quiénes son los cuatro finalistas de los dos torneos, Daquito nos va a dar allí su pronóstico, y también en nuestra página oficial, martinoticias.com, va a escribir un artículo. Y por supuesto, el domingo o el lunes, porque va a estar muy cansado el domingo, nos va a escribir otro artículo con las dos finales. Un abrazo para Daquito Valdés. Damas y caballeros, pelota de Grandes Ligas esta noche por Radio Martí. A ver, ¿quién juega, Danilo?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierdan lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, miércoles 7 p.m. Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, cuando se grabó este programa casi a las 3 de la tarde, todavía no sabíamos si el toletero cubano Adolis García iba a participar en el derbi de jonrones del lunes del béisbol de las Grandes Ligas. Pero como diciendo, aquí estoy por si acaso, anoche Adolis García, o esta madrugada, porque el partido se jugó en Los Ángeles y terminó casi a la 1:30 de la madrugada, Adolis García conectó el batazo de la victoria con su jonrón número 17 en el octavo inning con un out contra los angelinos de Anaheim. ¿Qué significa eso? Que Adolis García, qué casualidad, ¿no? Ya por estos días le están preguntando, oye, ¿tú quieres participar en el derbi de jonrones? Y conecta el batazo de la victoria, que es un jonrón kilométrico, para darle la victoria a los Texas Rangers sobre los angelinos. Tampa Bay vencieron a los Yankees de Nueva York 5-3 el martes por la noche. En este partido hubo varios cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, ambos con un imparable, ambos con una carrera anotada y un boleto negociado. Es más, el de Randy Arozarena fue un doblete y los Tampa Bay ganaron 5-3. El perdedor fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Su séptima derrota, 4 entradas completas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Así que los Yankees continúan su mala racha. Y los Phillies, esto fue el martes por la noche, aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 10-1. Escogí este partido para ustedes porque los Dodgers tienen 3 cubanos en su alineación. Sin embargo, ninguno de los 3 cubanos, ni siquiera Shohei Ohtani, que es japonés, hizo absolutamente nada. Miguel Vargas, el left fielder, cubano de 4-0 en este partido. Andy Pajés lo sacaron temprano, todavía no sé por qué. Kiki Hernández terminó como pitcher, en un bullpen que fue aplastado por Filadelfia, y Shohei Ohtani con un solo hit. En cambio, los Phillies de Filadelfia, un jonrón con las bases llenas de Turner, que en Cuba lo conocen muy bien, para ganar este partido 10-1. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Esta transmisión con derechos de autor es una presentación de la autoridad de Major League Baseball Property Inc. No se puede reproducir ni retransmitir en forma alguna y las cuentas y descripciones de este juego no se pueden difundir sin el consentimiento expreso por escrito.